Hola, un saludo a todos desde casa. Espero que todavía les quede algo de paciencia, ánimo y si no, bueno, nunca está de más hablar con alguien. A mí me sirve un montón. La verdad que es un privilegio que nos haya agarrado esto en esta época en la que estamos tan conectados. Hay registros de las plagas anteriores a esta. Bueno, Spurgeon pasó una, la del 1856, creo que fue por ahí. Así que si les interesa cómo fue la iglesia en esa época, está todo anotado en la historia. Así es interesante también. Pero bueno, en estos días pude entender algo que ya sabía hace mucho tiempo, porque es algo que nos estuvieron repitiendo varias veces, ¿no? Pero es diferente entender algo a saberlo nomás. Y es lo que está escrito en 2 Corintios 6:16, que dice, porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y 1 Corintios 12:12, bueno. Dice exactamente lo mismo en más versículos. Voy a leer algunos salteados desde el 12:12. Y dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y ahí pasa y da un montón de ejemplos de qué pasaría si el ojo le dice a la nariz no te necesito, o la mano dice yo no sirvo. Todos así, to todas figuras para que entendamos que verdaderamente somos un cuerpo, todos diferentes, pero al mismo tiempo todos necesarios. Y nadie puede decirle al otro, yo no te necesito a vos, yo no sirvo en este lugar, yo me puedo ir y nadie va a notar la diferencia. Eso lo deja bastante claro Pablo. Y termina diciendo esta, para cerrar la idea, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en estos días pude ver, pude experimentar esta realidad. Es muy interesante cómo la iglesia sigue funcionando, a pesar de que cada uno esté en su casa. Y hasta parece como si, no sé si les da la misma impresión, pero lo que yo vi, hasta parece que es más activa ahora. Obviamente estamos más limitados, pero hay. Es como si hubiese más ánimo de hacer cosas para Dios. Es muy interesante. Y bueno, me hizo acordar obviamente cómo funciona el cuerpo humano, porque aunque no sé mucho, algo sé. Y bueno, es interesante ver cómo, cuando uno estudia cómo cada tejido, cada grupo de células, que es lo que forman los tejidos, cumple una tarea o varias tareas, pero bastante específicas. Y son tareas obviamente ideales y muy correlacionadas con las capacidades que tiene dicho tejido o grupo de células, cada una desde su lugar. Y eso es lo fascinante de la iglesia de Jesús, de todos nosotros. Todos somos diferentes porque fuimos creados a propósito diferentes y se nos dieron dones personales y sin embargo, igual que en nuestro cuerpo, hay armonía. Pero uno se puede preguntar, bueno, pero ¿cómo puede ser que haya armonía en tanta diferencia? ¿Cuándo se consigue? ¿Cómo se consigue? Y la Biblia dice en 1 Pedro 4:10, bueno, una de las fórmulas para que esto funcione. Dice, cada uno según el don que ha recibido, porque todos recibimos un don, esto lo vimos hace unos videos atrás, minístrelo, ponga en servicio de los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De la misma forma que en el cuerpo cada tejido cumple su función específica para el beneficio de todo el organismo, así también nosotros, tendríamos que servirnos unos a otros por amor. Y bueno, es interesante, volviendo a la figura del cuerpo humano, cada célula específica en general nada más tiene la información de su entorno, de las cosas con las que tiene contacto. No tiene capacidad de traer información de mucho más lejos, ni mucho menos de todo el organismo. Las que pueden hacer eso, bueno, son las neuronas que están en la parte de la cabeza. Pero en general las células solo tienen información de su entorno inmediato. Y los efectos del trabajo o la falta del mismo de esta célula muchas veces abarcan trascienden mucho más de lo que la célula puede sensar. Y es muy interesante cómo son los procesos biológicos en los que cada parte es importante porque funcionan como cadenas y si sacas algo se perjudican todos los niveles. Tengo un apunte bastante interesante. Se los voy a mostrar para que vean cómo son todas cadenas. Si se fijan, todos esos nombres que no importan, hay flechas uniéndolos unos con otros, círculos. Seguramente algunos los conocen. Y eso solo del metabolismo de qué pasa con las diferentes sustancias químicas en el organismo. El punto es, son todas cadenas. Y necesariamente para que una cadena funcione, todos los eslabones tienen que estar unidos. Si hay uno que es débil o que no funciona, bueno, de ahí sale la frase, ¿no? Cada cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Todo necesita estar funcionando y cada célula específica tiene que estar haciendo su trabajo para que todo, en definitiva, funcione. Y trayendo esto ahora a lo que nos compete, que es a la iglesia, uno puede pensar que el trabajo que hace es chico o poco trascendente, pero igual que una célula suelta en el organismo, no tenemos forma de saber lo que pasa, qué tanto efecto tiene en el cuerpo lo que estamos haciendo. Solo tenemos la información, porque somos humanos y no podemos saber todo. Solo tenemos la información de lo que está cerca nuestro. Nuestra visión es bastante corta, bastante acotada. El que sí sabe cuál es el fin de todo lo que estamos haciendo es Cristo, que es la cabeza del cuerpo y es el que controla lo que hacemos todos nosotros. Y bueno, esto nos lleva, obviamente, esto me lleva a pensar y a decirles. No nos cansemos de servir para Dios, incluso en las cosas más chicas, en las cosas que parece que no tienen importancia, porque no sabemos hasta dónde llegan los efectos de nuestro servicio a Dios. Nosotros se nos mandó a hacer este trabajo, se nos mandó servir al Señor con nuestros talentos, con nuestros dones, con las cosas que se nos fueron dadas para administrar. Y del fruto siempre se encarga el Señor. Así que no tenemos por qué preocuparnos. Igual que en el organismo, cada célula cumple su función y el cerebro y los sistemas de regulación ya se encargarán de ver qué pasa a nivel macro. Pero nosotros tenemos que cumplir nuestra tarea de manera fiel. Y hay una canción que escribió Marcos Vidal que se titula El payaso, que es una canción hermosa que me encanta, que cuenta la historia de. Bueno, de esta persona que es un payaso, que su función principal en el circo era hacer reír a los niños. Y bueno, también lo hacía a través del violín, porque no tocaba muy bien y sonaba medio extraño, y los niños se reían, que entre paréntesis, no debe ser muy lindo estar tocando y que se rían de cómo tocas. Pero al fin y al cabo, para el fin del circo, que era hacer reír a los niños, a la gente, funcionaba perfecto. Pero ¿qué pasaba? Este payaso no estaba contento con lo que estaba haciendo, no quería las risas, quería la ovación del público, la ovación que recibían los acróbatas, los trapecistas, los equilibristas. Entonces, intenta cambiar de rubro, cambiar de actividad, y termina en tragedia. Y después de todo esto, él entiende qué importancia, qué papel cumplía él en ese circo. Y termina siendo como corolario, como conclusión, este payaso, sería un miserable, sería yo el culpable si no cumpliese la misión que recibí. Porque aunque fui un fracaso, soy de profesión payaso. No me juzgues mal, Dios me hizo así. Lo que se sabe, lo que se conoce del cuerpo y sus tareas es gracias a ver qué pasa cuando algo deja de funcionar. Porque todo es armonía y todo está perfecto y no nos damos cuenta de qué está pasando dentro nuestro hasta que una parte deja de hacer lo que estaba haciendo y ahí nos enteramos de, bueno, qué es lo que hacía. Cuando algo falta, ahí todos nos damos cuenta de qué es lo que hacía, en definitiva. Y de esa forma se aprendió gran parte de lo que se sabe de la medicina. Y lo mismo pasa en la iglesia. Hay un montón de personas que están sirviendo en la iglesia, que no los vemos, que son absolutamente invisibles, que muy poca gente sabe que están ahí, y que solo se nota, solo nos damos cuenta de su trabajo cuando por algún motivo faltó ese trabajo. Si no, si están haciendo su trabajo fielmente, se mantienen en el anonimato. Y sin embargo, aunque nadie los ve, son esenciales, son importantísimos para la tarea. Nunca pensemos que el servicio que brindamos a Dios es prescindible o secundario, porque está bien, todos hacemos tareas diferentes y quizás tengamos diferentes grados de responsabilidad, pero al fin y al cabo servimos al mismo cuerpo y edificamos el mismo edificio. Y si dejamos de cumplir con nuestra tarea porque creemos que no hace mucha diferencia, o que de todas formas no es algo que los demás vayan a ver o a apreciar, en algún lugar, si no lo hacemos, se va a notar esa ausencia. De alguna forma vamos a dañar al resto del cuerpo. Y en cuanto a los ministerios públicos, al servicio que uno hace, que es visible para los demás, hay algo que Jesús dijo. Si recordamos, los discípulos en un momento tuvieron una discusión de quién era el más grande de ellos o quién iba a ser el más grande, más importante, que bueno, es algo que el ser humano muchas veces se pregunta, ¿no? A todos nos ha pasado. Y él dijo que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y también dijo que cualquiera que quiera ser grande entre nosotros tiene que ser un servidor de todos. Y bueno, Jesús mismo dijo sobre sí que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, que en definitiva es lo que terminó haciendo. Así que quiero dejar primero en claro que como somos un cuerpo, somos todos dependientes uno del otro y que no hay uno que sea más útil o más valioso, sino que todos cumplimos tareas diferentes que uno no puede poner en una balanza. Son todas necesarias y todos somos necesarios para la obra de Dios. Vos y yo somos necesarios para la obra de Dios y Él nos quiere usar en su para sus planes. Y también es importante decir que el de al lado, el que está al lado mío, también depende de mí. Y que si yo no estoy sirviendo, estoy perjudicando a todo el cuerpo. Un dato muy interesante, y ya dejo de usar las figuras del cuerpo humano. En los ACVs, muchas veces pasa que, bueno, hay una parte del cerebro a la que deja de llegarle oxígeno, en definitiva. Puede ser por sangre, puede ser por alguna obstrucción, lo que sea, deja de llegar, dejan de llegar nutrientes a las neuronas. Si hay una célula que se está muriendo en el cerebro, una neurona que se está muriendo, no es la única, no es ella solamente el problema, sino que las que estaban conectadas a esta también empiezan a sufrir daños. Por esta neurona que está muriendo, empiezan a sufrir daños las otras, y así es una cadena, que una especie de onda expansiva, Por eso es tan importante, ¿no? El tratamiento rápido de estas cosas. Pero como todas están conectadas, cuando una se muere o se empieza a morir o deja de funcionar, empieza a esparcirse el problema y se hace mucho más grande de lo que inicialmente era. Así que, ya dejando las figuras, les propongo y me propongo esto para el tiempo que estemos todavía separados, que espero no sea mucho más largo. ¿Se acuerdan la historia del templo que hizo Salomón? De cómo cada piedra fue labrada por separado de tal forma que encajara perfectamente con el resto de las que iban a formar el templo. Bueno, de la misma forma nosotros, ahora que estamos todos separados, seguimos siendo piedras vivas lejos del lugar de reunión, pero tenemos la oportunidad de aprovechar este tiempo para acercarnos a Dios, buscarlo en oración y dejar que nos moldee, que como esos canteros nos dé la forma ideal para edificar el templo de Cristo. Y que cuando nos volvemos a juntar, sea como pasó en aquella vez que no se tuvo que escuchar el ruido del martillo, no hubo que limar ninguna aspereza entre piedras, sino que todas se encastraron perfectamente y el templo fue, bueno, el más hermoso y perfecto que tuvieron los israelitas hasta hoy. Así que los animo a que mejoremos nuestra vida, pensemos nuestra vida como esta piedra que es parte del templo, que es siempre, siendo parte de la iglesia, o sumamos o restamos, siempre estamos aportando algo. Así que aprovechemos este tiempo para moldear nuestra vida, dejar que Dios la moldee, para que cuando nos volvamos a juntar, creamos ese cuerpo perfecto juntos. Por otro lado, también, ahora tenemos más tiempo para hablar con los hermanos, las hermanas de la congregación. Y podemos aprovechar para conocerlos mejor, darles palabras de ánimo a los que estén pasando por dificultades, o acompañar a los que están solos, que hay muchos que están solos, y bueno, estamos todos definitivamente solos. Yo estoy con cuatro más en casa, así que es un poco más fácil además. Bueno, tengo un montón de amigos al alcance de la mano, así que no se sufre tanto, pero hay gente que no tienen todas esas ventajas. Así que tratemos de buscarlos, tratemos de darles compañía en estos días que están especialmente un poquito más a un costado. Y bueno, esas son solo un par de ideas. Estoy seguro que cada uno, según el don que le dio Dios y las capacidades que tiene, va a encontrar más formas de servir a través del servicio a los creyentes, de servir a Dios a través del servicio a los creyentes. Y a todos nos cuesta, a algunos más que a otros, pero es un ejercicio. Busquemos a Dios todos los días y formas de servirle desde casa. Y para terminar, acordémonos de contarle el Evangelio a los inconversos. Esta situación no hace necesariamente que la gente necesite más a Dios, porque a todos les sigue haciendo falta, como siempre. Pero sí, ahora estamos pasando más tiempo solos, ¿no? Tenemos más tiempo para pensar. Así que si alguno está viendo este video y todavía, bueno, no puso su fe en Jesús, es un muy buen momento para considerarlo, porque la vida se pasa muy rápido. Seguramente ya te habrás dado cuenta que cada año pasa un poco más rápido que el anterior. No importa lo que creamos, no importa cómo hayamos armado nuestra vida, en algún momento nos vamos a enfrentar con la eternidad. Y la Biblia dice que si uno no puso su fe en Jesús, va a recibir el juicio de Dios por toda la eternidad. La buena noticia es que Jesús murió en lugar tuyo, en lugar mío, para que no tengamos que sufrir el juicio de Dios. Él ya pagó toda la culpa, todos nuestros pecados ya fueron clavados con Jesús en la cruz. Lo único que tenemos que hacer es creer que eso que hizo Jesús es suficiente para limpiarme de todos mis pecados, para salvarme, Y si uno se arrepiente y cree en eso, ya está. Es así de simple. Uno ya tiene entrada al cielo. Así que aprovecha estos días que tenés para pensar un poco más. De poner en orden tu vida con Dios. Solo hay que arrepentirse y creer. Y bueno, si no sabes bien cómo o tenés dudas, bueno, seguramente hay gente muy dispuesta a ayudarte. Yo, por ejemplo, estoy. Y para terminar, les dejo una síntesis de todo esto que está en Gálatas 6, 9 al 10, que dice: No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Demostremos amor, este sacrificio por el otro. El tiempo libre que tenemos lo podemos usar para nosotros o lo podemos usar para otros. Fijémonos en qué lo usamos. Cuídense y que Dios los bendiga.